Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Pues se acabó en 10 horas, fin de la campaña, y en 2 días, fin de la carrera de fondo en Andalucía, sin suspense sobre quién gobernará la comunidad y sobre quién no tiene opción alguna de regresar al gobierno. Emociones fuertes no se esperen, no confíen en que haya sacudida. Si lo que buscan es un chute de adrenalina, no es su sitio Andalucía, porque las encuestas son apabullantes. Solo falta por saber si no llega Moreno a la mayoría absoluta o si se pasa y así no le debe nada a Vox. Alguna duda más queda por despejar, es verdad. Si la marca más humilde de la izquierda adelanta a la otra marca de la izquierda. O si la candidata Montero se hunde hasta el sótano por debajo del listón ya abajo que dejó Juan Espadas, los 30 escaños. Y si Sánchez asume la derrota del PSOE andaluz como la suya propia, ya que tanto se ha mojado en la campaña de la que ha sido su vicepresidenta en el gobierno durante tantos años, durante 8 años, y a la que envió desde Moncloa directa a inmolarse. Sorpresa, sorpresa no habrá el domingo, emociones fuertes no. La incógnita estará en el detalle. El trazo gordo parece escrito, falta la línea fina, la filigrana que determinará cómo gobierna Juanma Moreno. Hasta la votación todo es posible, aunque no probable y menos aún creíble, porque los espejismos reflejan un mundo irreal que no existe. Solo en el imaginario de quien los ve desesperado, como está por encontrar el agua en mitad del desierto. La ilusión es libre, pero es solo eso, una ensoñación. Y en el último minuto hay muchos incontestables, hechos incontestables y errores garrafales que ya no tienen remedio. El domingo se lo contamos.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al viernes, ¿cómo están? Una narcolancha ha embestido esta medianoche a una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera durante una persecución en aguas de Almería. No ha habido heridos tras el incidente esta vez. La lancha iba cargada de petacas de combustible y en el operativo la tripulación consiguió huir utilizando otra embarcación neumática de apoyo. La lucha contra el narco en este último día de campaña y el reproche del candidato Juanma Moreno a un gobierno que dice ha fallado.
Esto es insoportable. ¿Qué es lo que ha hecho el señor Sánchez para que en solo 8 años el narcotráfico se haya extendido desde Pulpí, en la provincia de Almería, hasta Ayamonte? 900 kilómetros de costa andaluza donde campa a sus anchas el narcotráfico y donde se ríen, para dolor nuestro, del esfuerzo y del compromiso y la determinación de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Mañana el tópico extemporáneo del día de la reflexión, que de tener algún sentido lo tendría en el cuartel general del PSOE andaluz. De la candidata Montero, la reflexión sobre los errores en campaña, el accidente laboral de los agentes que perseguían una narcolancha y del que aún no se ha repuesto Montero. En Sevilla cerrará campaña esta tarde con Sánchez. 6 mítines ha protagonizado el presidente y líder del partido con su candidata, que lleva colgado al cuello el cartel de sanchista y que hará difícil, si no imposible, que Sánchez se desvincule de la marca Montero cuando el lunes se haga lectura en Ferraz de los resultados. Quien no se consuela es porque no quiere, ejemplo, el del ministro Óscar López.
El Partido Socialista está volcado en Andalucía, tiene la mejor candidata y estoy absolutamente convencido de que no hay nadie mejor que María Jesús Montero para presidir la Junta de Andalucía.
Y además de la campaña, que hay más vida, Donald Trump, que ya se ha marchado de Pekín, va rumbo a Washington a bordo del Air Force One tras su visita de estado de 2 días a China, a la que ha puesto fin con una comida privada con el presidente Xi Jinping. Cumbre histórica, dice Trump, que se han resuelto muchos problemas diferentes, pero el caso es que aún no se han anunciado acuerdos sustanciales y sí se ha evidenciado que Taiwán es el tema tabú para China en el punto de mira de Pekín, que mantiene su aviso a Estados Unidos de que no habrá paz entre ambas potencias si Washington amenaza la soberanía china de Taiwán. Pero todo bien, dice Trump. Su colega chino incluso le ha prometido que no venderá armas a Irán y que ayudará a abrir el estrecho de Hormuz.
El presidente Xi se ofreció. Dijo que le encantaría ayudar, le gustaría ver el estrecho de Hormuz abierto. Así que dijo que si de alguna manera pudiera ayudar, le gustaría hacerlo.
China tiene su salón de baile, ha tuiteado Donald Trump a bordo del Air Force One, que va camino de Alaska para repostar. Estados Unidos lo tendrá también. Resumimos el resto de las noticias del día, titulares con Margarita Zavala y David Gabás.
El gobierno británico sigue paralizado por la guerra abierta en el laborismo. Ni el ministro de Sanidad ni el alcalde de Manchester han presentado aún su candidatura a unas primarias para relevar a Keir Starmer como primer ministro.
Manifestación histórica de profesores en las calles de Valencia. Los docentes de huelga indefinida desde el lunes exigen una bajada en las ratios en las aulas, que mejoren los medios en la educación pública y una subida salarial.
El español contagiado por antivirus apenas presenta ya síntomas. Los otros 13 españoles que permanecen sin síntomas ingresados en el Gómez Ulla están a la espera de que una segunda PCR negativa les permita flexibilizar su aislamiento.
Los peritos confirman que hubo un fallo en el diseño de la pasarela del Bocal en Cantabria, donde murieron 5 estudiantes. Sostienen que con unos herrajes de acero inoxidable la estructura no se habría hundido con el peso.
Los padres de Sandra Peña, la menor que se suicidó por un posible caso de acoso, recurrirán el archivo de su querella contra el colegio. La familia ha contado que la autopsia mostró que la menor había ingerido alcohol y tenía lesiones en un brazo.
España marca un nuevo récord de trasplantes con 39 donantes de órganos en 48 horas. Fue entre el martes 24 y el miércoles 25 de marzo, coincidiendo con el Día Nacional del Trasplante, dos días en los que se realizaron 75 intervenciones.
Y el tiempo, dice la previsión, que empezamos el fin de semana con lluvia, frío y ambiente de invierno casi, y que lo terminamos el domingo rumbo a la primavera amarga.
Sí, la masa de aire polar que entró ayer por el norte hoy se extiende hacia el centro del país. En Vitoria y en Burgos los termómetros no llegan hoy a los 12 grados. En el sur, en cambio, bastante mejor tiempo, con cielos despejados y temperaturas bastante más altas, con 28 grados en Murcia. Esa entrada de aire frío unida a una borrasca está dejando lluvias por Asturias, Cantabria, País Vasco y los Pirineos, donde ya ha empezado a nevar en algunos puntos, lo hará tanto hoy como mañana. En las próximas 48 horas vamos a tener precipitaciones generalizadas por todo el país. Mañana el frío se retira de nuevo hacia el norte, dejándonos un ambiente más agradable, aunque lo mejor viene casi de cara a la semana que viene, si les gusta el calor, porque vamos a estar con temperaturas casi más propias del verano.
¿Sabes que llegaron los Freedom
Días? Mediodía. Onda Cero.
En este último día de campaña en Andalucía, un nuevo incidente, afortunadamente sin consecuencias esta vez. No hay heridos, no ha habido víctimas mortales. Una narcolancha ha embestido, ha golpeado a una patrullera del servicio de vigilancia aduanera. La patrullera perseguía a la narcolancha, que iba cargada con petacas de combustible. Son lanchas que se dedican a suministrar combustible a las embarcaciones que llevan a bordo la droga. Sucedió anoche en aguas de Almería, en Pulpí. Varias narcolanchas implicadas en este operativo. Una de ellas maniobra bruscamente y termina golpeando a la patrullera del servicio de vigilancia aduanera. Almería, Inés Manjón.
Una de ellas embestió a la patrullera audaz del servicio de vigilancia aduanera en plena persecución. Fue entonces cuando apareció otra narcolancha, se subió encima de la primera y tocó a la embarcación de vigilancia aduanera. Se han registrado daños solo en una ventanilla y no ha habido que lamentar daños personales. Eso sí, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles, su secretario Víctor Vega reacciona.
Estamos totalmente abandonados. Ahora mismo que estamos en periodo de elecciones, parece que preocupa más la sanidad pública al gobierno, que no es su competencia, que la fuerza y cuerpo de seguridad. No entendemos cómo nos han tomado acciones, no entendemos cómo nos han tomado medidas más contundentes cuando todavía estamos velando a los compañeros.
Diferentes ayuntamientos costeros de la provincia han reclamado en multitud de ocasiones mayor dotación, mayores medios para hacer frente a este tipo de sucesos.
El penúltimo incidente, una narcolancha que embiste a una patrullera que se cuela en este último día de campaña en Andalucía. El domingo, casi 7 millones de andaluces llamados a votar, 368.000 de ellos por primera vez, nuevos votantes mayores de edad. En estas últimas horas poco les queda ya por vender a los candidatos, no habrá mensajes nuevos como tampoco sorpresas el domingo, salvo que todas las encuestas se equivocasen. Se redoblan hoy los actos de cierre con presencia de líderes nacionales repartidos por toda la comunidad, mañana y tarde. Redacción en Andalucía, Juancho Fontán.
El candidato popular Juanma Moreno cierra campaña en Málaga, mientras que el líder del partido, Núñez Feijóo, estará en un mitin en Almería. El resto de los partidos han convocado sus actos en Sevilla, con el presidente Pedro Sánchez acompañando a María Jesús Montero. También va a acompañar al candidato de Vox, el líder del partido, Santiago Abascal, que va a estar además flanqueado por los vicepresidentes de Extremadura y Aragón. La capital andaluza también ha sido la elegida por Antonio Maillo, candidato de Por Andalucía, y José Ignacio García, de Adelante Andalucía. La comunidad entra desde esta noche en las horas decisivas de unas elecciones autonómicas para las que ya está todo preparado. Serán más de 10.400 mesas repartidas entre 1.759 colegios. Se han impreso más de 686 millones de papeletas. Este año, el centro de datos cuenta con novedades que detalla el consejero de Presidencia, Antonio Sanz.
Hemos renovado la aplicación web y móvil en la que se va a poder consultar, además de los resultados, el último diputado asignado. En segundo lugar, la incorporación de la inteligencia artificial en la verificación del escrutinio.
Serán cerca de 14.600 efectivos entre Guardia Civil, Policía Nacional y local los que van a formar parte del dispositivo de seguridad.
El domingo especial, conducido por Alsina, a partir de las 8 de la tarde. El lunes será otro día ya. En realidad será el verdadero día de la reflexión y no mañana, porque de lo que suceda en las urnas dependerá cómo será el gobierno de Juanma Moreno, si tendrá o no que gobernar con la ayuda de Vox. Veremos también cuál es la lectura que hace el presidente del gobierno, el líder del PSOE y mentor de María Jesús Montero, que ha sido durante 8 años su vicepresidenta en la Moncloa. Con Sánchez implicado en esta campaña, arropando a Montero, va a ser complicado que se desligue del resultado final. Dentro de lo probable entra la posibilidad de que los errores cometidos en estos últimos días de campaña puedan terminar de rematar el pésimo vaticinio de las encuestas para el PSOE. En el PP, Elías Bendodo cree, de hecho, que Montero los va a pagar.
Claro, ella habló de accidente laboral. Pues yo quiero decir alto y claro que el gran accidente laboral lo va a vivir la señora Montero en sus propias carnes el próximo domingo, cuando los andaluces le den la espalda. Los andaluces no quieren este mal rollo y este insulto permanente de María Jesús Montero con Andalucía.
Es 15M, han pasado 15 años del 15M, aquel movimiento ciudadano que derivó en una explosión de protestas, de manifestaciones multitudinarias, de gentes indignadas con la corrupción que anticipaba cambios profundos en la política y en la sociedad. La insurrección pacífica de los indignados que salieron a la calle en todo el mundo y que en Madrid se focalizaron en el corazón de la ciudad, en la Puerta del Sol, con aquellas acampadas. 15 años después, no queda nada del 15M y la corrupción política está más presente que nunca. Miguel Rodríguez.
El 15 de mayo de 2011, miles de manifestantes hastiados por la corrupción, las precarias condiciones de vida y las políticas de austeridad tras el rescate a la banca, iniciaron en la Puerta del Sol acampadas que luego se extendieron por las principales plazas de todo el país. Más de 6 millones de españoles participaron en unas protestas en general pacíficas. Sin manifiesto, las demandas eran abstractas, con eslóganes como "esta crisis no la pagamos" o "manos arriba, esto es un atraco". Pedían el fin de los desahucios y de los contratos temporales. Los jóvenes denunciaban que jamás podrían tener una vivienda en propiedad. Exigían una nueva ley electoral con listas abiertas, porque para ellos no había democracia real en España. El sistema bipartidista era corrupto y no les representaba. Aunque en las plazas no había líderes ni partidos, poco después se fundó Podemos, formación de izquierdas. 15 años después, ahora el voto de protesta se concentra en Vox.
14 minutos pasan de las 2 de la tarde, de la 1 en Canarias. Antes de marcharse de Pekín, ha podido degustar un menú con su anfitrión a base de bacalao, sopa de mariscos, albóndigas de langosta, ternera, pollo, kung pao, que será pollo al estilo chino, vieiras, brotes de bambú, setas o gambas al vapor. Y luego brownie con fruta y helado. Un menú delicatessen para terminar de agasajar al presidente Trump. Alfombra roja de China a Washington para este viaje de estado de Trump a Pekín, que ha finalizado ya con pocos compromisos concretos, no se ha informado de acuerdos detallados y con una dosis muy generosa de halagos, elogios y gestos grandilocuentes de Trump hacia su anfitrión, al que el presidente de Estados Unidos atribuye muy buenas intenciones en Hormuz, en Irán, pero que le trazó la línea más roja que para China sigue siendo Taiwán. Corresponsal en Asia, Isabel Fuello.
Dos reuniones de trabajo matizadas con grandes despliegues de diplomacia y gestos de cordialidad mutua rompían una ausencia de casi una década de reuniones presidenciales en territorio chino. El complejo tablero geopolítico de la guerra en Irán se debatió a puerta cerrada y parece que Trump se habría marchado sin un compromiso claro de la mediación de China en el conflicto, que optó por mantener su postura tradicional de neutralidad, asegurando que esta guerra nunca debería de haber ocurrido. La nota de mayor tensión de la cumbre la puso el anfitrión para fijar una línea roja contundente e innegociable sobre la soberanía de la isla de Taiwán, elevando el asunto al más importante y crítico de esta agenda bilateral y advirtiendo explícitamente que cualquier intento de impulsar su independencia es incompatible con la paz. En el ámbito comercial, la delegación norteamericana anunciaba victorias económicas de las que Pekín aún no ha querido dar detalles y la atmósfera de cordialidad dejaba una fecha: el 24 de septiembre, cuando se espera que Xi Jinping haga una visita oficial a Estados Unidos.
El presidente Trump no ha llegado llegado todavía a Washington, vuela a esta hora todavía a bordo del Air Force One, aunque ya se ha encargado de sacar pecho de esta visita. Les ha dicho a los reporteros que le acompañan que no cree que lo de Taiwán vaya a más, que ha hablado mucho del tema con Xi Jinping y que la posición de Estados Unidos no ha cambiado. No hay, dice, ningún compromiso firmado sobre este tema, sobre Taiwán, con el presidente chino. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
Muchas promesas de amistad mutua, más de Donald Trump que de Xi Jinping, boato en exceso y la garantía de que en septiembre celebrarán una cumbre en la Casa Blanca y ya en el carísimo salón de baile que el presidente norteamericano se ha construido a su medida. Pero acuerdos significativos, pocos. Esa es la sensación que hay en Estados Unidos hoy de la cumbre entre Trump y Xi, que no ha resuelto las diferencias entre los dos países en Irán, el estrecho de Hormuz, la venta clandestina de armas de Pekín a Teherán, el comercio, la inteligencia artificial y especialmente Taiwán, la isla autogobernada que China considera suya y que el presidente chino ha dejado claro a su visitante que es su prioridad estratégica y personal y que sería mejor que Washington no se meta porque si lo hace de mala manera podría llevarnos al conflicto. Detrás de la coreografía y de la escenificación de amistad, la realidad es que las dos superpotencias, en vez de acercarse, están cada vez más distantes.
Cada vez más distantes y sin compromisos concretos tampoco sobre Irán o sobre la reapertura del estrecho de Hormuz. Europa se prepara para enfrentar un verano complicado. La escasez de queroseno por la crisis en el estrecho de Hormuz amenaza con reducir el suministro de combustible de aviación. La situación ha provocado ya cancelaciones de algunos vuelos en el continente que estaban programados para las vacaciones de verano y también subidas de precios de los billetes de hasta un 40%. Patricia Gijón.
Europa encara un verano con la amenaza de escasez de queroseno en el aire. A pesar de la incertidumbre, el gobierno y el sector lanzan un mensaje de tranquilidad. No hay problema de abastecimiento en España y tenemos reservas. De hecho, cerca del 80% del crudo que procesan nuestras refinerías procede de América y África. Las petroleras están reforzando su producción. Repsol cuenta con excedente de un 25% para cubrir picos de demanda. Solo desde marzo la compañía ha invertido 1.500 millones de euros en prepararse. Lo explica en Onda Cero su director de operaciones de activos industriales, Antonio Mestre.
En Repsol, gracias a las inversiones que hemos hecho durante los últimos años, tenemos nuestras refinerías preparadas para procesar más de 100 crudos distintos y poder adaptar la producción a las necesidades de la sociedad.
Reino Unido, Francia y el norte de Europa aparecen como los países más expuestos al desabastecimiento por su escasa capacidad de refino. Europa necesita suplir cerca de la mitad de sus importaciones del Golfo para esquivar el racionamiento y las cancelaciones de vuelos.
Andy Burnham es el alcalde de Manchester y es el gran activo del laborismo para plantearle un pulso ganador al primer ministro. Es, de hecho, el verdadero favorito, el aspirante con más respaldo en el partido para convertirse en el primer ministro. Le queda en todo caso un largo camino por delante porque primero tiene que convertirse en diputado, tiene que presentarse a unas elecciones en su circunscripción, las tiene que ganar y ya sí entonces podrá recopilar los apoyos para desafiar a Keir Starmer. El calendario no está en su mano y podría alargarse durante varias semanas. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
Wes Streeting, que dimitió ayer como ministro de Sanidad, asegura que Andy Burnham tiene las mayores posibilidades de ganar las elecciones parciales de Marfail, que le darían paso a su entrada a Westminster. La número dos del laborismo, Lucy Powell, también ha respaldado al alcalde. Sin embargo, la contienda va a estar complicada ante el auge del populismo de la derecha radical de Nigel Farage, quien consiguió en este distrito grandes avances en las últimas elecciones locales. Las mismas, por cierto, donde el laborismo perdió más de 1.500 concejales la semana pasada, precipitando el caos que vive ahora el gobierno ante el más cuestionado que nunca liderazgo de Keir Starmer. El aún premier se aferra a su cargo recalcando que luchará hasta el final y que su salida solo provocará el caos, pero la presión es cada vez mayor. Hoy ningún protagonista ha hecho declaraciones, pero se considera la calma antes de la tormenta.
En nuestro país termina una semana muy intensa, informativamente hablando, marcada en sus comienzos por el desembarco de los pasajeros del Ondius en Tenerife y por la polémica política derivada de la gestión de esta crisis, con el reproche del presidente Clavijo al gobierno central. De lo estrictamente sanitario, seguimos pendientes del estado de salud del español, del Gómez Ulla, que dio positivo y que evoluciona bien. Sara Iturbide.
La sintomatología continúa remitiendo y se encuentra casi asintomático. Su protocolo es diferente al de los 13 españoles que continúan en el Hospital Gómez Ulla. Se les realizará una PCR el lunes y si el resultado es negativo podrán salir de las habitaciones, utilizar zonas comunes y recibir visitas de familiares. Decía la ministra de Sanidad, Mónica García, que han pedido no ser estigmatizados y que aunque han pasado por situaciones de estrés, se encuentran bien.
Están animados. Desde Sanidad vamos a seguir todos los protocolos para que guarden la cuarentena en las mejores condiciones posibles y, por supuesto, con todo el apoyo emocional que les vamos a dar, no solamente desde el Ministerio, sino también desde los servicios sanitarios del Gómez Ulla.
También ha reprochado el intento de boicot para impedir el desarrollo del operativo en Tenerife. El presidente canario, Fernando Clavijo, ha confirmado que va a encargar un estudio para analizar el posible daño turístico que ha podido causar la presencia del crucero en el muelle de Granadilla.
Y semana intensa también para los profesores. Ha habido protestas, manifestaciones en Cataluña, en Aragón, en Valencia. Siguen de huelga. Hoy es su quinto día con gran manifestación en las calles después de la última reunión fallida de ayer con la consejería. Siguiendo esa protesta en Valencia está Nuria Moreno.
Centenares de manifestantes no han podido moverse del punto de salida cuando la cabecera había dado la vuelta completa al centro de Valencia. Hace unos minutos, tras dos horas desde el arranque, la cola ha podido avanzar. Muchos han optado por acudir directamente al punto final de la marcha en la plaza del ayuntamiento, donde sigue la música, que ha pasado de marchas fúnebres en la apertura a actuaciones musicales de cantautores valencianos. Les rodean chalecos amarillos, pitos y carteles. Piden insistentemente la dimisión de la consellera de Educación, Carmen Ortiz. José Seco, del sindicato CESIF.
Yo creo que hoy, como ya se ha dicho, va a ser un día histórico, pero yo quiero remarcar que es un día triste. Estamos aquí después de 5 días de huelga indefinida y estamos aquí después de 2 huelgas de un día porque no hemos llegado a ningún acuerdo.
El cielo encapotado y la tímida lluvia que se ha asomado hace unos minutos no ha movido a los docentes llegados de todos los rincones de la comunidad valenciana.
Sube la emoción.
Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. No gana el Real Madrid para líos en las últimas semanas. La victoria anoche 2-0 sobre un equipo ya descendido nos sirvió para calmar los ánimos de una afición que dejó claro su descontento. Primero, con alguna pancarta contra Florentino Pérez, que el club mandó retirar. Después, con pitos contra algunos jugadores como Vinicius, Camavinga, Tchouaméni, sobre todo Mbappé, que tuvo que aguantar una sonora pitada al salir al césped. Un castigo que aguantó el atacante francés antes de montar otro incendio en zona mixta al atacar a su entrenador con una frase que después desmintió el técnico madridista. Mbappé y Arbeloa.
Es una opinión que exprime la gente y yo no pienso que hay que tomarlo de tema personal. Es normal cuando no hemos ganado que la gente elige jugadores para pitar. Lo que me duele más es que la gente piensa que no quería jugar. Cuando en la primera parte de temporada la gente decía que yo jugaba demasiado y después cuando yo me lesiono la gente dice que no quiere jugar. Yo no he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.
Y tengo 4 delanteros ni le he dicho semejante frase. No me habrá entendido bien. Para mí, un jugador que hace 4 días no pudo ni estar en el banquillo, yo he considerado que lo mejor era que saliese la segunda parte. Mientras esté yo en esta silla, yo voy a decidir quién juega y quién no juega. A mí me da igual cómo se llamen o cómo no se llamen. Si les parece bien, bien, y si no, que esperen al siguiente.
Pues a este enfrentamiento entre Mbappé y Arbeloa ha hecho referencia al actual entrenador del Benfica y futurible del Real Madrid, José Mourinho.
Me duele porque es un amigo. Ha dado la alma, ha dado la vida por mí en cuanto a mi jugador. Yo bromeo mucho con mis exjugadores que después son entrenadores. Les digo siempre, espera un par de años, ya verás cuántos pelos blancos tendrás. Ser jugador es mucho más fácil que ser entrenador.
Un técnico portugués que ha vuelto a negar que haya tenido contactos con el Real Madrid ha asegurado que este miércoles ha recibido una oferta de renovación del Benfica, pero que no la quiere ver hasta el domingo. Dice que la próxima semana resolverá su futuro. Por cierto, que la Asociación de Árbitros ha solicitado a la Federación Española que abra expediente a Florentino Pérez por sus declaraciones de los últimos días contra el estamento arbitral acusándoles de corrupción. En la jornada liguera de ayer, el empate a 1 entre Girona y Real Sociedad ha supuesto ya la salvación matemática de los donostiarras, del Athletic de Bilbao y del Rayo Vallecano, que antes había empatado también un gol ante el Valencia. El domingo, penúltima jornada, con 9 equipos peleando por evitar esas 2 plazas de descenso que quedan libres: Valencia, Sevilla, Osasuna, Español, Girona, Alavés, Elche, Mallorca y Levante. En segunda se abre hoy la antepenúltima jornada con los duelos Castellón-Cádiz y Córdoba-Albacete, categoría de plata en la que el Racing de Santander puede sellar este fin de semana su ascenso si gana al Valladolid y Almería o Deportivo no ganan sus partidos. Mañana cita destacada también para el fútbol femenino con la disputa en Gran Canaria de la final de la Copa de la Reina que enfrenta a Barcelona y Atlético de Madrid. Y en motociclismo, en marcha ya el Gran Premio de Cataluña, donde Álex Márquez ha logrado el mejor tiempo en los primeros libres de MotoGP por delante de Jorge Martín.
Tiri, tiri, tiri. Hola, soy Tip.
Hoy se estrena Jugada Maestra. Clint Powell interpreta al heredero de una fortuna millonaria que es el octavo en la línea de sucesión y planea matarlos a todos.
¿Qué ha pasado con la fortuna de la familia?
La heredaré. Algún día.
Para los amantes del terror, Hocum, un escritor, visita una posada irlandesa para esparcir las cenizas de sus padres y empiezan a ocurrir cosas extrañas.
Un miembro del personal ha desaparecido.
Y para ver en familia, la española Pizza Movie, una periodista cultural en crisis convence a su marido, interpretado por Berto Romero, para abrir una pizzería.
Esto va de repartir pizzas. Es comida, sí, pero es Hollywood, es la historia del cine.
Jennifer López protagoniza el musical El beso de la mujer araña. Un preso político comparte celda con un hombre obsesionado con una obra de Hollywood.
Cuando entré en la cárcel creí que mi vida llegaba a su fin.
Y nos despedimos con una de las canciones de su banda sonora, Her Name is Aurora.
Pues así nos vamos, terminamos este rato de radio en la realización Diego Ramos, en la producción Marga Zavala. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
Noticias Mediodía, Onda Cero, María Hernández.